Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches para todos. Y acá, como cada jueves a las 21 horas, para Radio Cultura, La Voz Secreta de la Pintura, hoy es una noche de entrevistas. Quiero contarles que vamos a conversar con una curadora y un artista, lo cual siempre digo, me parece tan enriquecedor poder estar conversando, charlando mano a mano con los protagonistas de toda la actividad cultural, artística que tiene la ciudad de Buenos Aires, y que se acerquen a la radio. Para mí es un placer poder acercarles incluso a ustedes todo este material para que puedan ir a recorrer nuestra ciudad y encontrarse con muchísima actividad, con mucha obra. Esta noche la cita es con la curadora de Gabriela Naso, de la exposición que se inauguró hace muy poco, el 2 de octubre, donde yo estuve allí presente en la inauguración en el Museo Nacional de Bellas Artes, con, por supuesto, la presencia de su director, Andrés Duprat. Y la curadora de la muestra de Carlos Gorriarena, Gabriela Naso, que nos va a contar cómo fue llevar a cabo semejante exposición en el marco de la celebración del centenario del nacimiento en 1925 del pintor nuestro argentino tan querido Carlos Gorriarena. Eso va a ser, por un lado, para que puedan ir a visitar, porque esta muestra en el Museo Nacional, nuestro Nacional de Bellas Artes, va a estar hasta el 11 de enero. Más tarde, por otro lado, vamos a tener también presente a la artista Sarah Stewart Brown, a quien le dicen Kiwita, por ahí la conocen más como Kiwita, con una muestra muy distinta. Por eso esto de la, me encantan estos diálogos entre lo variopinto que puede ser la escena de la plástica y del arte nacional, con su exposición recientemente inaugurada hace un par de semanas no más, Fin de Fiesta. Ella es una artista grabadora que ya nos va a contar cómo es que trabaja y qué es lo que presenta con este título tan sugerente, Fin de Fiesta. Va también a compartir un espacio que no hace mucho que está, que es Barraquech, que es un espacio cultural, una galería en Retiro, que vale la pena conocer, tanto por la muestra que tiene ella, Kiwita, en planta baja, como la muestra que estuvimos compartiendo el jueves pasado, también de Abu Gaush, en el primer piso. Entonces, este espacio Barraquech tiene ambas muestras tan distintas y tan complementarias, tan necesarias. Entonces, en un ratito nomás, ya estamos comunicándonos primero con Gabriela Naso y más tarde, luego de una pausa musical, con Sarah Stewart Brown. Nos vamos ya mismo a una pausa musical y nos comunicamos con la curadora y con la artista.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road. to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, you can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Swing it, boys.
Secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi hasta las 22 por Radio Cultura.
Como les contaba, es la hora de presentarles a la curadora Gabriela Nasso, investigadora del Museo Nacional de Bellas Artes, que estuvo al frente de esta muestra de Carlos Gorriarena, Retrato de un momento, donde en segundos vamos a conversar. Y quiero compartir con todos ustedes sus palabras, parte de este texto curatorial de Gabriela, que en palabras de ella realmente es mucho más sencillo acercarse a la muestra de este maestro y que por supuesto les pedimos que vayan a ver. Dice Gabriela Nasso: Carlos Gorriarena logró una imagen inconfundible, una paleta de combinaciones estridentes, una pincelada cargada de gestualidad y una estudiada distorsión de las figuras y los espacios son algunos de los recursos que combinó para alcanzar un léxico propio, desde el que abordó los aspectos de la realidad que consideró urgentes, esenciales y ineludibles. La selección que compone este homenaje, salteando y llegando al final de su texto, a 100 años de su nacimiento, busca iluminar algunos aspectos de su prolífica trayectoria en la que un trazo del pincel, un gesto captado de forma fugaz o las sombras proyectadas sobre una pared son capaces de condensar el clima de una época con la más potente elocuencia. Gabriela Naso, curadora. Muy buenas noches, Gabriela. Bienvenida a La Voz Secreta de la Pintura. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Por favor, bueno, es un placer. Siempre decimos en este programa la idea es acercar mundos y compartirlos. Y justamente tiene que ver con darle voz a algo que es la pintura, ¿no? Que tiene que ver con la imagen. Gabriela, contanos un poco esta muestra que se inauguró ya hace un tiempito, está montada desde el 2 de octubre, en este contexto de celebraciones del maestro a 100 años de su nacimiento, Carlos Gorriarena. Lo que queremos saber, lo que la audiencia se pregunta es cómo se aborda, y ya estamos viendo imágenes justamente de sala, cómo se aborda la exposición de un grande, ¿no?
Bueno, en principio, como ya comentaste, la exposición surge de la voluntad del museo de participar en este homenaje conjunto de varias instituciones por los 100 años de su nacimiento. Por supuesto, siendo conscientes, como vos decís, del enorme legado de Gorriarena, ¿no? De lo vigente que está todavía en el recuerdo de todas las personas que componen el campo artístico, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro.
Habiendo sido una persona, bueno, que tuvo infinidad de exposiciones en diferentes instituciones, o sea, que hicimos un relevamiento de las exposiciones previas, de lo que se escribió, hay buenísima bibliografía.
Qué bueno.
Escrita sobre Gorriarena, de María Teresa Constantín, de Diana Bechler, también de críticos que le fueron muy cercanos, como Raúl Santana, como Breante.
Realmente un trabajo de investigación, porque quiero resaltar, estamos más acostumbrados a escuchar por ahí a los artistas, ¿no? Hablando de su obra y demás. Me encanta esto de poder acercar a los curadores, que son quienes se tienen que poner al hombro toda una historia, investigar, conversar. Creo que vos estuviste también cercana a la viuda de Carlos Gorriarena. ¿Cómo es ese vínculo que aporta, bueno, a una investigación? ¿Cómo es? Hay algo ahí afectivo también que se juega. ¿Cómo trabajas ahí?
Por supuesto. Bueno, la verdad es que trabajando con una persona que ya no está, que ya no puede... Aquí no podemos entrevistar de forma directa, la manera que tenemos de construir un relato sobre su obra, por supuesto, es como decía, la bibliografía que ya existe, pero bueno, accediendo a su voz a través de entrevistas, que por suerte dio muchas, pero en este caso también, como decís, fue fundamental la colaboración con su viuda, que además de acompañarlo en lo personal, también estuvo trabajando mucho a la par con su obra, en un momento... tuvo galería, Silvia Vesco, y bueno, la verdad es que ella fue muy generosa, me recibió muchas veces en el espacio donde tiene mucha de la obra de Carlos.
Entiendo
tuve
que
había varias entrevistas.
Claro, anécdotas, ¿no? De quienes tú fue tan cercana, que es lo que, bueno, no, también nos, le da como ese matiz humano, ¿no? A los artistas, ¿no? Decir, bueno, que me cuente cosas, que fue lo que pudo vivir también alguien de su entorno afectivo.
Absolutamente. Ella, bueno, evidentemente tenían muchas conversaciones reflexionando sobre, sobre su arte. Y bueno, esas conversaciones fueron fundamentales y también me permitió acceder a un material que hasta ahora si bien está aludido en alguna de la bibliografía que existe, sí. Así, digamos, desplegado tanto, es prácticamente inédito. Si bien se está trabajando con su, la UNTREF está trabajando con su digitalización, pero que bueno, que habrás visto que forma parte de la muestra, son estos cuadernos de apuntes, de bocetos y de recortes que Gorriarena llevó a lo largo de su producción y de la cual parten las composiciones de muchas de sus obras, que se volvió, o sea, sin haber partido queriendo que así sea, terminó siendo un componente fundamental de la muestra, porque me parece que es interesantísimo respecto de su...
De su imagen. Vos hablas de recortes periodísticos, o sea, ¿tiene que ver con eso o con su...? Él tiene como... se documenta. Vamos a decir que Gorriarena, Carlos, fue un pintor comprometido. Ahora vamos a hablar de su imagen justamente. A través de esos colores, como vos decís, estridentes, de esa imagen inconfundible, bien de pintor, ¿no? Bien de una época, porque bueno, tuvo que ver con esta figuración, ¿no? Este renacimiento de la figuración en los 60 y demás. Es un autor comprometido, por eso vos te referís a estos recortes ahí. A ver, contanos un poquito entonces.
Bueno, como decís, por un lado, la pintura de Gorriarena es absolutamente de referencia dentro de los pintores, porque es un uso de la plástica muy personal y muy potente, pero al mismo tiempo, como decías, también es muy reconocible desde el punto de vista de esa iconografía de imágenes, que no fue muy frecuente, pero sí se, digamos, se sitúa dentro de ese momento de, se podría decir, de como de reinterés o de auge de la figuración de los años 70.
Sí.
Y que en el caso de él, tiene, si bien, bueno, hay tal vez algunos otros contemporáneos, pero en el caso de él muy en particular, a mediados de los 70 empieza a trabajar a partir de fotografías de prensa, de recortes que hace de periódicos. De hecho, tiene una exposición a finales de los 70 que él la titula Homenaje a los reporteros gráficos del Time. No porque trabajara solamente con imágenes de esa publicación, pero digamos, es algo explícito.
Claro.
Que está trabajando a partir de esas imágenes que le permiten hablar de lo que a él le interesaba en ese momento, que era, digamos, una denuncia del poder en términos de interpretación de su tiempo, ¿no?
Ahí se ven imágenes, bueno, eso es clarísimo. Lo interesante es cómo él satura su color, bueno, generando también un impacto visual, ¿no?, al tema. Acá hay una, voy a leer unas líneas del director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, que cuando yo encuentro que las palabras están mejor calibradas que lo que uno puede explicar, acá es tal cual, dice la mirada, dice Andrés Duprat, de Gorriarena se resuelve en retratos punzantes de personajes de la élite política nacional e internacional, pero también en representaciones arquetípicas del poder y el mundo del espectáculo. La banalidad se vuelve caricatura a través del uso de colores estridentes y de la dimensión agigantada, deforme del cuerpo humano y los espacios que habita. Muy interesante esto también. Gorriarena trastoca la relación de la figura con el fondo, bueno, bien de la plástica, ¿no?, este comentario, por medio de una paleta vibrante, sombras coloreadas y texturas que complejizan la composición. Todo esto es realmente la descripción de lo que uno va a ir a ver, ¿no? ¿No es cierto? Y el color... Yo que estuve varias veces, fui ya a la exposición del museo, me encanta esta decisión de la pared amarilla al comienzo, que ahora cuando pasemos las fotos lo van a ver. ¿Cómo eligen una curadora? La iluminación, que es impecable. Ahí tenemos la pared amarilla con la que comenzamos el recorrido. Es muy invitador.
Bueno, yo por supuesto tuve el enorme privilegio de trabajar con el equipo de montaje del museo, que es excelente. Por supuesto todos los equipos del museo lo son,
claro.
Pero particularmente respecto de esto que que consultás es prácticamente una anécdota del montaje.
Ah, contanos.
Porque nosotros éramos muy conscientes de que, o sea, la obra de Gorriarena tiene muchísimos rasgos muy reconocibles y uno de ellos, sin lugar a duda, es su paleta.
Su paleta, claro.
Y queríamos ser muy precisos para trabajar con el color en sala. De una manera que le hiciese justicia a esa paleta, no queríamos, digamos, hay exposiciones que por las características de las obras permiten como otra presencia del color en paredes y demás. En este caso, sabíamos que teníamos que dejarle la potencia a la pintura.
Claro.
Para este acento de color de la pared inicial, que queríamos que marque un poco el tono justamente estridente de su paleta.
Ahí está el amarillo, mirá, está.
Exactamente eso es lo que te iba a contar. Ah. Fuimos a buscar una de las obras que es de la colección del museo, que es esa que acaba de pasar, que es La muchacha entra en la ciudad, porque dijimos, bueno, tiene que ser ese amarillo, no cualquier amarillo.
No cualquier.
Entonces fuimos con el Pantone hasta la obra, que todavía estaba en reserva, porque fue mucho antes de empezar con la colgada, a buscar exactamente el amarillo para estar seguras de que era un amarillo Gorriarena.
Qué bueno. Bueno, está el amarillo Van Gogh, el amarillo Gorriarena. Qué lindo, te lo digo como pintora, ¿no? Poder ponerle el nombre al color. Y bueno, espectacular, esa entrada realmente da pie a lo que se ve adentro. Son 30 piezas, ¿no? 30 obras reunidas.
Sí, exactamente. Son 30 obras, de las cuales 3 son parte de la colección del museo.
Sí.
Y están organizadas en 3 ejes.
Ajá.
Que son más temáticos que cronológicos, pero que sí tienen algunas marcas temporales que permiten un poco organizar el relato en torno a ellas.
Los años que, ¿no? Hasta el 2007 es la obra que ustedes muestran, pero desde...
Claro, las obras abarcan desde la segunda mitad de los 60, que es ese momento... que él está trabajando en una obra informalista, que es, bueno, lo que está en auge en el circuito porteño en ese momento, y él empieza, o sea, estas obras marcan el momento en que él empieza a reincorporar elementos figurativos, que son esos, por momentos los llama embriones, pero digamos son unas formas orgánicas un poco indeterminadas, y también banderas, y abarca hasta, ese por ahí es el momento más puntualmente cronológico, ¿no? Y luego, las obras que están organizadas en el resto, ¿no? Están organizadas en dos grandes salas, un poco temáticamente, y ahí sí abarcan hasta el 2007, que es el año en que Carlos falleció.
Claro.
Bueno, él trabajó prácticamente hasta el último momento.
Claro, claro. Sí, se ve ahí el color. Vos acá apunto algo más que dice su curadora, Gabriela Naso, que está conversando con nosotros. Gorriarena logró una imagen inconfundible, una paleta de combinaciones estridentes y esto de la pincelada cargada de gestualidad, figuras, espacios, que son algunos de los recursos que combinó para alcanzar un léxico propio. Me gusta esto del léxico propio, que se ve a lo largo de la muestra, poder ver cuando un artista tiene esto, lo que se le llama el estilo. Bueno, en Gorriarena eso es clarísimo, ¿no? Y creo que atraviesa casi toda su producción. Uno de lejos puede decir, ahí hay un Gorriarena o alguien que pintó a la manera. O sea, eso es algo para resaltar, lo digo como en la pintura.
Sí, absolutamente. Era una de las cosas en las que... digamos, primó en la selección que hicimos y conciencia que teníamos de lo que la muestra tenía que ser, digamos, que es una obra muy reconocible, no es solamente un nombre conocido, sino que es todo un léxico, o sea, una manera de pintar y unos temas que son muy reconocibles, muy atribuibles a él muy fácilmente y que al mismo tiempo hicieron escuela, porque él no solo tuvo muchos alumnos, sino que fue muy de referencia, para la gente que pintó, sobre todo, bueno, en la década del 80, que es cuando empieza a tener gran reconocimiento y que también coincide con ese momento de revalorización de la pintura por parte de una generación de pintores jóvenes, él emerge como una referencia para esa generación y me parece que continúa, ¿no?
Siendo hombre... Hay una cierta... en este romanticismo epocal que vivimos, ¿no? Donde hay algo que... que pareciera que avanza hacia la pérdida de cuerpo, ¿no? Por otro lado, la vuelta a la pintura, ¿no? Entonces, muestras de estas características que además públicas, gratuitas, podemos ir a entrar y ver libremente. Me encanta como dicen algunos autores, como máquina de guerra, ¿no? Como decir, bueno, vamos a ir hacia adelante con la pintura como oficio, recuperando esto de los pintores, en diálogo con cantidad de la eclosión que tiene de la Ciudad de Buenos Aires, de muestras y movidas, y lo interesante, digo, como este programa se muestra todo, ¿no? Lo que es la pintura y otros lenguajes. Volviendo a nuestra ciudad, hay ahora este martes, estamos con las novedades también en la radio, el martes se inauguró en la Fundación Fortabat otra muestra, ¿no? De Carlos Gorriarena. Qué interesante que haya tanta celebración, es en el marco, ¿no? De esto mismo.
Sí, exactamente. Es una colaboración, digamos, entre varias instituciones, que por supuesto también parte de su legado, de su familia, pero es un esfuerzo conjunto para, bueno, para marcar este año de su centenario, del cual, como comentábamos, empieza con la muestra en Bellas Artes, continúa con la muestra que inauguró el martes, la Fundación Fortabat, con obras que pertenecen a esa colección y a Arjau. Iba a continuar con un homenaje también en el Centro Cultural Recoleta, que va a inaugurar en diciembre, el 17 de diciembre.
Bien.
Y el día de mañana, el viernes 21.
Mañana mismo, qué suerte. Sí. Bueno, a dormir y mañana nos levantamos y vamos.
Exactamente.
¿A dónde tenemos que ir?
Para mañana, para juntarnos en el museo a las 6 de la tarde, vamos a tener una mesa redonda que se llama Recordando Gorriarena, las cuales van a participar artistas, algunos que fueron sus
discípulos,
alumnos también, y amigos,
que
son Ana Aldaburu, Hernán Gárgano, Mariano Sapia, Jorge Sábato y el escritor Luis Guzmán, que nos van a compartir sus recuerdos sobre Gorriarena, como persona, como maestro. Me parece que va a estar
Qué lindo encuentro, qué bueno. Bueno, para ver a un pintor, creo que es medio inaudito, ¿no? Porque entonces la ciudad tiene desde octubre, en principio entendí que hasta enero, y habrá muestras que si se inauguran todavía no se han inaugurado, uno pueda recorrer a un pintor y ver casi su obra casi completa, ¿no? Es lo que da como una imagen de biografía, ¿no? De un pintor, de recorrido. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Excelente. En honor a la pintura de caballete, vamos a decir, ¿no? A la vieja usanza. Entonces mañana tenemos una cita imperdible. A las 18 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes hay que inscribirse, uno se acerca. ¿Cómo?
Se acercan, bueno, pueden preguntar en la entrada para que les indiquen la ubicación y allí nos vemos.
Bien, bueno, bárbaro. Entonces la cita es mañana. ¿Vas a estar presente? ¿Te vamos a...?
Sí.
Bien, bueno, también en conocer la cara, ¿no? de todos los responsables de acá, de este homenaje por los 100 años de Carlos Gorriarena. Gabriela, yo te agradezco muchísimo que le estemos dando lugar y luz acá también, desde La Voz Secreta de la Pintura, a esta importante exposición, y que sigan los éxitos en el museo. Es un museo, ¿no es cierto? Está de fiesta siempre el museo, cosa que me parece bárbaro, desolemnizar un poco estas imágenes de estos lugares, de estas instituciones, y poder, por ejemplo, mañana encontrarnos a escuchar anécdotas, encontrarnos con amigos, realmente una fiesta para la cultura.
Sí, completamente, estamos muy contentos de que así sea.
Bien. Bueno, y su pintura, que es tan colorida, vayan a verla. Yo te agradezco muchísimo, Gabriela.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Por favor, es un placer para nosotros. Y nos vamos a... Gabriela, te despido y nos vamos a ir a una pausa musical. Nos vemos mañana, Gabriela.
Dale, nos vemos, perfecto.
Hasta mañana.
Gracias a todos.
Bueno, nos vamos a una pausa musical y seguimos con más La Voz Secreta de la Pintura. Quédate porque tenemos otra entrevista.
I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? Papa, that day I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Continuamos esta noche de entrevistas y de charlas con nuestra próxima invitada en La Voz Secreta de la Pintura. Tenemos aquí a Sarah Stewart Brown, Kiwita, como la conocen muchos. Te saludo, Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, gracias. ¿Cómo estás?
Gracias. Bien, muy bien. Bueno. Contenta con la inauguración de la semana pasada.
Claro, recientemente allí estuve, jueves pasado, en Barraquech, se inaugura además, ya estamos viendo imágenes, fin de fiesta.
Fin de fiesta.
¿Qué título sugerente para el comienzo de una exposición, ¿no?
Que ya sea. Sí, lo que pasa es que, bueno, vengo de una serie de papelitos que, sí. que simbolizaban todo lo festivo.
Ajá. ¿Desde cuándo, Sara, estás trabajando con...?
Y con los papelitos, y hace aproximadamente 7 años. De hecho, bien, surgió como... Yo uso mucho la palabra, es todo papelitos de colores, cuando estoy muy contenta. Entonces, bien, claro, surgió como una idea de, ajá, querer llevar eso a una representación artística. Y bueno, encontré, después de hacer muchas pruebas, sí, encontré, nada, me inventé una técnica, que es este relieve en papel, que es perforando el papel.
Como un paper cut, que le dicen.
Claro, buscando, sí, sí, pero no es un troquelado, es como que armo un relieve sobre, o sea, armo los fondos como si fueran un bastidor.
Bien.
Y también los trabajo por atrás, así que, y nada, así que como surgió como los papelitos del... de la alegría, bueno, nada, me pareció que era un buen cierre después de tantos años de estar explorando esta técnica.
Vos, Sara, yo voy a introducir un poco a nuestra audiencia. Tuvimos hace un ratito una conversación con la curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, donde hablamos, bueno, de esta muestra que de Carlos Gorriarena, que es pintor, ¿no? Digo, como para... Acá estamos ahora con Sara, ¿no? Pasamos de la pintura a esta otra nueva propuesta. Por eso digo, noche de linda de contrastes, ¿no? Y de celebraciones y de fiesta y fin de fiesta. Vos, Sara, venís del grabado, venís desde...
Yo vengo de la formación de
grabado.
Claro,
bien. ¿Dónde te formaste, Sara? Contanos.
En el IUNA. Yo,
perfecto.
Las artes visuales son una segunda carrera. Yo fui productora de teatro muchos años.
Mira vos.
Trabajaba con Fernando Peña. Ajá. Así que sí, hacía dramaturgia con él. Ajá. Y también hice producción ejecutiva.
Esto está muy presente, discúlpame, estamos mirando justo todo lo que es la puesta en escena, ¿no? De fin de fiesta.
Bueno, vengo de ese palo, así.
Claro.
Que,
sí. Y eso se ve.
Y después, bueno, decidí formarme en hacer una formación formal,
sí,
valga la redundancia, sí, y me metí en el IUNA, de tener a mi hija. Y sí, y fui ayudante de cátedra de grabado en la cátedra de Agüero, de Rodolfo Agüero.
Mirá, wow, maestros.
Y ellos hacían, yo hice los proyectuales con ellos,
sí,
y ellos es una cátedra en la parte de proyectuales,
sí,
que es como un laboratorio de obra.
Claro.
Ellos son muy abiertos a llevar lo que uno quiera. O sea, no tiene que estar atado al grabado. Así que siempre laburaron como súper abiertos a trabajar con instalaciones o lo que
es muy interesante. Mira, vos sabés que yo vengo del... Yo soy también soy profesora de grabado, ¿no? De la Pueyrredón. O sea que por eso me interesa esto, si bien después me dediqué a la pintura. El grabado tiene algo muy de, ¿no? De la técnica. Digo, porque es lo descontracturado que veo en tu obra, ¿no? Uno va a ver una muestra de grabado y me pasó, mirá con quién te voy a... vas a escuchar. Liliana Porter, grabadora, tiene una propuesta que a uno lo saca de la idea del grabado, a uno como público en general, incluso como grabadora. Entonces, cuando fui a ver tu muestra, Barrakech, dije, qué puesta, ¿no? Y te digo que me recordó mucho este recorrido que hubo en el Malvas de la obra impresionante de Liliana Porter, donde viviendo el grabado, hay una intervención, vos tenés las paredes para vos, digo, por esto de que también Liliana, bueno, toma el espacio, vos tomás el espacio, y en este sentido me parece una propuesta riquísima. Difícil de fotografiar, por eso digo, vayamos a verla, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que sí, mi obra me pasó siempre que es difícil de fotografiar, que no se logra apreciar el efecto del relieve, las sombras. De hecho, las fotografías de las obras individuales parecen, no sé, como las hormiguitas que se van, no se entiende muy bien.
Es la ventaja de...
Por eso hay que verlo.
Hay que ir a verlo. Miren, por ejemplo, esta imagen. Miren cómo está intervenido el espacio. Y acá quiero, bueno, nombrar y hacer presente de alguna manera, que ya conversaremos, a Dafne Cejas Galeano, que es la curadora de la exposición. Ustedes, contame un poco, ¿cómo trabajan para este guión curatorial que recorre el espacio? ¿Trabajan juntas? ¿Ella te hace...?
Sí, trabajamos juntas. Sí. Bueno, nosotros trabajamos más allá porque somos parte del espacio con Dafne.
Sí.
Y sí, lo que hizo Dafne es... tuvimos como una pequeña entrevista. Yo le pedía ayuda a ella para poder... armar algo, nada, que tuviera sentido y no fuera una cosa azarosa. Y nada, y fuimos navegando un poco juntas y bueno, llegamos a, o sea, yo le dije lo que quería hacer, las obras que estaba armando.
Sí.
Y bueno, nada, ella logró escribir y poner en palabras lo que estaba pasando y el recorrido que estaba haciendo.
Sí, eso se ve. Bueno, tengo acá el texto curatorial, ¿no? Que muy interesante, como dice, algunas ascienden al techo, por eso está el espacio tomado, que eso es, no es poca cosa, ¿no? Tomar lugar.
Bueno, nosotros a principio de año lo pensamos bastante a esa pared, como para que sea algo inmersivo, que puedan suceder esa situación en que uno se mete adentro, un poco adentro de la obra. Nosotros la primera muestra que tuvimos este año fue con Mariana Villafañe, que hace todo cinético, y intervino, hizo un mural también en esa pared, que tiene doble altura y que como que se le viene a uno encima.
Vertiginosa, entre los cuadros que están puestos, que a uno pierde el equilibrio y realmente la imponencia de esa pared con los papelitos de colores, ahí es otro material, ¿no? En la pared, ¿qué material
es? Es acrílico, directamente. Es
acrílico.
El material es un polímero.
Que medio maleable, porque está movido.
Sí, porque, descubrí, yo hace mucho que quería hacer murales. Este año hice el primero con los papelitos en la medianera de afuera.
En la medianera, que forma parte de lo que se puede ver en Retiro.
Del paisaje,
del paisaje.
Se ve desde el huevo de Peralta Ramos.
Claro, claro.
Y desde el Cábana y Plaza San Martín. Y bueno, yo quería hacer hace rato y el acrílico era lo que me garantizaba las sombras de colores.
Hermoso.
Y bueno, empecé a explorar con el material, encontré este material que me resultó buenísimo para manejar trabajar y la verdad es que me encantó.
Ahí se ve la pared, los cuadrados son de 20 por 20, más o menos, ¿cuánto miden?
30 por 30, 30, la mayoría, sí.
Claro.
Algunos un poco más chicos.
Para dar, es la ventaja de que sea difícil de fotografiar, es que uno no se la puede perder. Y tenemos una activación, contanos un poquito concretamente, inauguró el jueves pasado.
El jueves próximo, el 27, la ciudad está organizando con todas las galerías de Retiro, y con los gastronómicos, que se llama Retiro Abierto. Va a ser de 18 a 22. Se van a poder recorrer todas las galerías y va a haber food trucks y música en la plaza.
¡Qué bueno!
Y como si fuera una noche de los museos o un gallery night.
Sí, todos open studios. Ahora hay todo, ahí se comparte mucho, que es muy lindo.
Así que va a estar bueno. Nosotros vamos además a proyectar el documental que hizo Néstor Frenkel sobre Peralta Ramos, que se llama El Coso.
Lo vi.
Porque queriendo hacer un diálogo con la obra que justo tenemos ahí a metros del espacio.
Claro, mira, voy a leer algo que escribió Dafne, que justo dice: Sara presta especial atención a Federico Manuel Peralta Ramos y su obra emblemática de 1968. Y quiero contarles entonces a todos la anécdota que está acá también descripta. Cuando usó una beca Guggenheim para organizar un banquete lujoso para 25 amigos en el Hotel Alvear, entre otras cosas, seguido de una noche de baile en una discoteca. Lo llamó La Última Cena, una performance efímera, participativa y absurda, donde la fiesta misma era la obra. Ante la demanda de devolución del dinero por parte de la fundación, respondió con una carta poética e irónica, comparando su cena con la última cena de Leonardo da Vinci, pintada por uno, organizada por él, y describiendo el amanecer como un clímax transformador. Parafraseando, decía algo así como: estar exhaustos pero felices. El silencio revelaba lo absurdo de todo y el esplendor efímero del arte vivo. Esta acción encarna la estética de Gadamer, donde la fiesta es un evento performativo, participativo y transitorio que no agota el significado, sino que lo amplía, exponiendo absurdos sociales y fusionando arte con vida. Esta resonancia existencial inspira el proceso creativo de Sara.
Qué lindo. Bueno, pasó un poco así, sí, sí. Porque estos meses, que pasando todos los días por el coso, claro. Se llama Nosotros Adentro la obra, el huevo. Uh-huh. Que es una reproducción, sí. Porque él la destrozó porque no la podían sacar.
Claro.
Del Ditela cuando la hizo. En su momento estaban todos los otros artistas enojadísimos porque ocupó todo el lugar.
Claro.
Y decidió hacer una performance rompiéndola toda. Entonces, y hace unos años...
Volvió a la luz.
Volvió a la luz y hicieron una reproducción y quedó ahí.
¿Y el documental? ¿Puede ser que yo lo vi en el Recoleta hace un par de años?
Puede ser.
Excelente.
Sí, puede ser. Yo hablé con el director hace poco. Me pasó esto, que me empecé a obsesionar. Yo... conocía, o sea, me divertía, sí. El personaje de Federico Manuel, pero como nunca me había interiorizado demasiado.
Sí, sí.
Y bueno, con esto de ver su obra todos los días,
sí.
Empecé como una pequeña obsesión y a leer mucho sobre él y a ver todo,
sí,
lo
claro.
que había.
Estaba en la tele, todo, bueno. Sí, sí. Pasó por distintos lenguajes.
Entonces, bueno, me gustaba hacer un pequeño diálogo con su obra. Me parecía lindo y por eso me contacté con el director del documental. Así,
genial.
Si lo podíamos, en esta activación, si lo podíamos proyectar.
¡Qué suerte!
Y me dio el okay y nos va a dar una buena copia para hacerlo. Así que,
bueno, no, tenemos suerte los espectadores y los que vamos a ir a Retiro Vivo. ¿Retiro Abierto?
Abierto.
Abierto, bueno, se trata un poco de esto.
Y Retiro es una zona que... También es cierto que en la época del Ditela y tuvo como una época de esplendor y fue el centro neurálgico de la movida artística en Buenos Aires.
Ajá.
Y como que está volviendo un poco.
Claro. Nosotros
sentimos eso y nada, así que esta movida está buenísima.
Y tienen este apoyo justamente de, bueno, poder hacer esta celebración en el barrio, que quiero contarles que Barrakech es un espacio cultural, una galería. Contanos un poquito más, que ha llegado al barrio de Retiro no hace tanto, ¿no? Por eso esto de, bueno, llegar al barrio con todo, ¿no? Incluso dialogando
nosotros
con...
Nosotros abrimos en este espacio en marzo de este año con la muestra de Mariana Villafañe. Estuvimos antes 2 años en el barrio Barracas, así surgió el nombre.
Claro, el nombre Barrakech, entonces es una combinación de Barracas y...
Nosotros cuando íbamos a Barracas, íbamos a la obra, decíamos, me voy a Barrakech, y cuando después discutíamos el nombre decíamos, pero nosotros le decimos Barrakech, podría llamarse
claro.
Y así que quedó medio naturalmente.
Bien.
Y estuvimos 2 años ahí armando una buena movida y el año pasado encontramos este edificio y nos pareció muy flashero. Y decidimos, bueno, poner manos a la obra e inaugurar en Retiro, que es un poquito más fácil traccionar gente.
Totalmente, a mano de
y
todo.
Y haciendo un paso un poco a galería, nosotros somos espacio de arte, tratamos de traer proyectos federales. O sea, este año tuvimos a La Portan, que es la fundación... de un grupo de artistas entrerrianos. También hicimos un pop-up de Chorizo, que es una galería de Chaco.
Sí, sí.
Y siempre estamos tratando de convocar proyectos. Tratamos de mechar un poco con artistas que representamos nosotros y
claro.
que ya vienen o con un curador, un grupo.
Claro.
O algo del interior, alguna galería del interior.
Bueno, para destacar entonces que los artistas tienen, todas estas funciones, ¿no? Uno dice, bueno, el artista está solamente con su obra, no. El artista también debe estar poniendo lugares, abriendo espacios para otros artistas. Es un trabajo realmente...
Y la parte de gestión cultural.
De gestión cultural, que ahora, bueno, es como imprescindible. ¿Ustedes cómo se conforma el grupo de Barrakech?
Mira, quien nos convocó es Javier Pita.
Ajá.
Él tiene, de hecho, sus oficinas ahí. Él, en realidad, cuando buscó Barracas, estaba buscando un lugar para tener sus oficinas. Él es ambientador y director de arte.
Ajá.
Y él nos convocó, quería armar una movida con algo del arte. Y nos convocó a Dafne Cejas,
sí.
Que es historiadora del arte y
la curadora de tu muestra.
Sí. Sí. Y Carlos Carabia, sí. Que es coleccionista, ajá. Es médico y DJ. De hecho, va a tocar en el día de... en la plaza, el día de...
Mirá qué bueno, abierto. Jueves que viene, sí. ¿Eh? Atención, sí. ¿A qué
y
hora
antes
es?
Estaba también Gaby Jacensen,
sí.
Ella inauguró el espacio con nosotros, estuvo los primeros 2 años y después se fue a hacer otros proyectos, pero sí. También la sentimos parte, ella es gestora cultural.
Claro, claro, bueno, les decía, jueves que viene, yo de la radio me queda más o menos cerca, me voy directamente y ahí vamos a compartir, qué bueno. Bueno, bárbaro, bueno, qué lindos proyectos.
Gracias.
Contaba esto un poquito antes, que en la ciudad hay un florecimiento de actividad cultural que es una maravilla. Podemos ir desde museos, o sea, por eso hoy el programa tenía que ver con este diálogo entre instituciones más formales, ¿no? Porque estuvimos hablando justamente con la curadora del Museo Nacional de Bellas Artes y después poder conversar con vos y con vos y con ustedes, ¿no? Porque por el proyecto Barraqués, todo esto convive, siento que hay como una primavera, un florecimiento de que todo salga a la luz, de que se pueda ver. Incluso este programa, digo, es parte de que es la voz, pero tiene que ver con mostrar el mundo de la imagen.
Tal cual.
Y esta fiesta, ¿no? Este fin de fiesta que abre espacios. Acá Dafne, bueno, Kiwita, porque, a ver, ¿nos contás, Kiwita, de dónde viene?
¿De dónde viene? No, sí. Porque, o sea, todo el mundo me conoce así porque en las redes figura así.
Ah,
mi
bueno.
Mi sobrenombre, sí. mi apodo es Kiwi.
Ah.
Y... quedó en las redes Kiwita, porque...
Bien, pero entonces para buscarte, porque yo digo Sarah Stewart
sí,
Brown...
Sí, en las redes que estoy como Kiwita.
Bueno.
Es mi apodo.
Perfecto.
Y cuando en la época de Liuna,
sí. Que
teníamos con algunos amigos un grupo de arte callejero, hacíamos un poco de graffiti y también hicimos murales. Y bueno, en esa época firmaba como Kiwita porque, bueno...
El tag es.
Sí, el tag.
Qué interesante. Dice tu curador acá en este texto, los fragmentos de papelitos de color... junto con materiales diversos como cobre, aluminio, PVC y billetes, que antes representaban una explosión de alegría, ahora reposan en un estado de quietud reflexiva, acentuando esa melancolía. Habla acá como de una evolución o como de un cambio, algo que, bueno, que apareció en tu lenguaje, ¿no? Es interesante ver... Si hay una melancolía, te digo que la haces muy colorida. O sea que eso
sí. Bueno, pero por eso, o sea, la diferencia en esta muestra es que los papelitos se cayeron. Están como por eso en reposo.
Efecto
en las
de
otras
la gravedad.
Siempre había más movimiento. En estas hay mucho menos, están como terminando de caer.
Bien.
Nada, me pareció como un buen cierre. Es algo que yo visualmente... lo quería hacer un montón, como los papelitos caídos,
sí.
y me pareció como que era una buena manera de cerrar para tratar de empezar a explorar bueno, nuevos caminos, como bueno, el otro tamaño, el formato grande.
Como buena exploradora, discúlpame que dijiste la palabra, yo me encontré con lupas. ¿Qué exploramos claro. En la muestra con lupas? ¿Qué hay ahí?
Bueno, lo que me pasó fue,
sí.
Eso es una idea que yo hace muchos años, yo estaba en Central Park,
sí.
Muchos años allá, tuve taller,
sí.
Y uno de los años nos dieron la propuesta de que para que hagamos una obra a beneficio y que para eso nos unamos a una celebridad.
Ajá.
Y yo hice una obra de papelitos con Chano de Tambiónica.
Sí, qué divertido.
Y Chano me dijo, yo no me voy a poner a pegar papelitos.
Claro.
O sea, me encanta lo que haces, pero me dice, sí. Yo te escribo un texto y no sé sí. Cómo vos sí. Lo metés.
Genial. Que sea en esa serie, ahí la que vemos en pantalla.
Y aquella vez escribí chiquitito y a él se le ocurrió poner una lupa. Entonces yo ahora lo que hice fue, nada, me ayudé de citas literarias sobre
sí.
Final de fiesta,
sí.
Que por eso y me gustó la idea de incluirlas así un poco crípticamente adentro de
claro.
la obra. Y puse la lupa porque la verdad es que está muy...
Una idea genial.
Se ve de cerca nada más.
Me tuve que valer de ella. Entonces, bueno, también el público interactúa, forma parte de este fin sí. de fiesta. Y estas frases son... haces alusión a varios autores. ¿Cómo llegas?
Son dos autores que sí. me gustan. Yo no soy una gran lectora porque tengo TDA, tengo déficit de atención, así que como que me cuesta engancharme, así que en general si me engancho con un autor me engancho mucho y me quedo ahí.
Sí.
Y bueno, estos son dos autores que
Silvina Ocampo, Truman Capote, dice Manuel Puig,
Mujica Lainez.
Mujica Lainez.
Sí.
Y es
Hemingway.
Y Hemingway, perfecto. Ahí están todos los...
Son bueno. todos textos que refieren al final de una fiesta. O sea, todos en contextos distintos, pero todos refieren al final de una fiesta.
Sí. Aquello que permanece cuando la fiesta termina. Uh-huh. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Sara, Kiwita, bueno. estamos en esa instancia de la entrevista. Sí. Vamos a ver... aquello que queda luego de esta fiesta que fue tenerte acá en vivo.
Muchas gracias.
Nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos el
Me voy directamente a ver tu obra nuevamente. Los invitamos a todos. Te despido, Sara. Muchas gracias. Buenas
Muchas
noches.
Muchas gracias.
Por
Muchas
favor.
Gracias por esta charla tan linda.
Por favor, hermoso.
Y darnos el espacio. Gracias.
Cómo no, un placer. Bueno, y para todos los oyentes de La Voz Secreta de la Pintura, nos despedimos hasta el jueves que viene, 21 horas, con más aventuras por el color. Cecilia Rabaudi, nos vemos. Buenas noches. Star shining bright above you.